Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy si miramos al cielo veremos lluvias en Galicia y Asturias que van a ir bajando a lo largo del día por la península, pero sin pasar del centro o a lo mejor alguna concesión un poco por la parte oeste del... la parte este del oeste de la península. En lo demás, bueno, añorando a Nelson y viendo, hoy conoceremos el estado de los embalses en su totalidad, cómo ha quedado la cosa después del chorro de agua que ha supuesto esta borrasca que nos ha llegado, con nombre Nelson, y que, bueno, esperemos se repita pronto, porque la sequía permanece. Esto ha sido un alivio, pero la sequía permanece y hay que afrontarla debidamente si queremos, bueno, pues que el agua, que es un bien para el servicio agrícola, turístico, ciudadano, nos siga llegando a todos. Bueno, vamos a ver, una de las cosas del día, esta mañana se presta a hablar mucho, por ejemplo, de Renfe y sus cosas. Antes les he contado el caso del tren este que iba a León y se para en Sahagún, porque el maquinista no podía continuar, porque había tenido una incidencia previa, llevaba las horas debidas. Y no podía continuar. Eran 20 minutos más hasta León, pero bueno, la norma dice lo que dice y no es culpa de este hombre. Tuvieron que poner autobuses para llegar. Bueno, cacao. Y las últimas horas son horas en las que el ministro de Transportes, que es el ministerio al que está asignada Renfe como empresa pública, está lamentándose por la libre competencia. Por surrealista que parezca, está por ahí llorando por las esquinas Óscar Puente, porque la liberalización de la competencia está rebajando los precios, que están beneficiando a unos usuarios, pues que a lo mejor consideran que pagaban de Madrid a Barcelona, yo que sé, precios abusivos. Uigo e Irio, que son dos empresas que están ofreciendo, la verdad, que precios muy competitivos, a pesar de las altas tasas que cobra Adif. La verdad, se las cobra todo, o sea, a Uigo, a Renfe, a Irio, etcétera, etcétera. Claro, Renfe tiene varios problemas en sí mismo. Lo explica bastante bien Renfe en su propia página web. Es una empresa pública, pero no significa que todos los servicios que preste son públicos. Los servicios de una empresa pública, por el hecho de serlo, no deben tener siempre precios populares. La realidad es que ni la legislación nacional ni la europea lo permite, con lo cual, es decir, hay algunos servicios que son obligación de servicio público, que sí puede subvencionar el Estado, pero luego las rutas comerciales están abiertas a la competencia. Son servicios comerciales. Ni la legislación ni la europea permite otorgar subvenciones a una empresa. Y tienen que competir con empresas como Uigo y como Irio, en el caso de francés de Uigo, que a lo mejor trabaja a pérdidas para ganar cuota de mercado. O porque tiene un respaldo en su propio país, donde por cierto no puede trabajar Renfe, que le permite poner esos billetes más baratos. La verdad que no me atrevería a comparar el servicio porque no he utilizado Uigo, sí he utilizado Irio, me parece que tiene un gran servicio. Bueno, dice el ministro, es que no se vale, porque están obligando a Renfe a rebajar precios por debajo de beneficios. Bueno, claro, pero es que cada uno tiene que saber qué tipo de gestión hace con los recursos de Renfe. ¿Por qué la compañía francesa y la italiana que han entrado a operar en España pueden ofrecer precios más competitivos? No han venido aquí a perder dinero. Pueden estratégicamente perder de momento para ganar cuota de mercado y luego subir. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ya dejó claro el otro día un informe que aquí no hay competencia desleal. Es competencia. Competencia. Competencia que viene a sugerir que a lo mejor Renfe debería centrarse más en aquellos trayectos donde es más eficiente. Lo que viene siendo competir de toda la vida. Pero hay otros que no puede descuidar, efectivamente, por esa obligación pública que sí es subvencionada por el Estado. Bueno, Vamos a ver, que Sánchez está de gira por el mundo y en el ambiente político en el que España ahora mismo debate muy mucho acerca de las comisiones de investigación que se abren en Senado y en Congreso, pues, y además con toda la trama Coldo y el caso Coldo, hoy con interesantes revelaciones del propio Coldo en el diario El Mundo en una entrevista, en la que viene a sugerir que las maletas de Delci venían a arreglar la situación de algunas empresas españolas con las que tenía deuda el Estado de Venezuela. Más o menos es lo que he querido entender de lo que dice, pues tampoco lo dice muy claro. Bueno, pues en ese ambiente Pedro Sánchez siempre huye hacia adelante. Busca elementos de confrontación, de polarización, que le permitan sobrevivir a este trimestre superelectoral, totalmente electoral, es decir, a construir su muro. Y lo ha hecho con tres ejes que son Palestina, memoria histórica y justicia. Ayer está de visita por Jordania y Arabia Saudí. Sánchez anunció que España va a reconocer el Estado palestino antes de verano. Esto es una cosa muy antigua y simbólica, meramente, porque es decir, la propia Autoridad Nacional Palestina es un Estado reconocido, pero que no tiene soberanía y que además está ocupado. Hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. Y hay varios países de la Unión Europea que ya reconocen el Estado palestino, pero la mayoría son antiguos países de la órbita soviética que ya, en fin, ya reconocían a Palestina cuando ingresaron en la Unión. Así, el único por suelto es Suecia. Y hubo un intento de la comunidad internacional de reconocer al Estado palestino vinculado a los acuerdos de paz de Oslo, pero aquellos acuerdos del año 90 que acabaron en el año 93 y que decían que los dos estados se reconocerían mutuamente chocaron con varias realidades. Una de ellas es que el propio liderazgo palestino rechazó ejercer el derecho de autodeterminación porque eso implicaba reconocer la soberanía jurídica judía de Israel, que consideran usurpado, un territorio usurpado desde 1947. Es un puzzle endemoniado, complicadísimo. Reconocer a Palestina como Estado es una cuestión de justicia histórica, seguramente sí. Sería ideal que todo eso fuera acompañado por el resto de países europeos también. ¿Por qué no lo hacen? ¿Queremos ser los líderes del gallinero? A lo mejor en cualquier caso, Sánchez no ha dicho ni mu sobre el asunto en 5 años. Y ahora se ha lanzado a su estilo kamikaze por una causa que suscita toda la simpatía de la izquierda. Y de paso le roba a Yolanda Díaz esa bandera. O sea, entiéndanlo ustedes más por ahí. La otra cosa que ha hecho es dar un ultimátum al PP para la renovación del Poder Judicial, que eso va de SUA. El asunto se sigue negociando con la mediación del comisario Reinders. Y ha dicho que si no se arregla este mes, y se arregla como él quiere que se arregle, actuará por su cuenta. Y como él quiere que se arregle, que él tenga la mayoría para poder nombrar todas las vacantes que haya en el Supremo, que son ciento y la madre, y que, claro, en manos de jueces debidamente de los José Ricardos y compañía, debidamente eleccionados por Sánchez, bueno, vamos a ver cómo acaba la justicia hecha unos zorros en España. Y el tercer asunto es la llamada memoria histórica, ese bodrio, memoria democrática de ley, que suscita que el gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria histórica que han aprobado los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León. En realidad no son derogaciones como tal, son complementaciones. Es decir, también contemplar la posible reivindicación de aquellas personas que fueran víctimas del bando republicano, donde se asesinó también ferozmente. Si va a aparecer aquí que aquello era Jardilín, las checas de la República, si queremos hablar de todo, hablamos de todo. Si no, bueno, Sánchez pretende resucitar el fantasma del miedo a la extrema derecha, que tan buen rendimiento le dio en las generales el julio pasado y en las elecciones que ganó Feijóo. Por cierto, que han pasado 2 años de la llegada de Feijóo a la presidencia del PP. Eso ha supuesto un cambio radical en la situación del partido. La verdad es que ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde entonces, incluidas las generales, aunque de forma insuficiente a lo que se ve. Pero bueno, ha conseguido mayorías absolutas, como las de Juanma Moreno en Andalucía, aunque se quedará lejos del objetivo principal, que era desalojar a Sánchez. Ya veremos. Una nueva oportunidad, si la hay, cuándo la hay y cómo la hay. Vamos a conocer más noticias del día de hoy ahora en titulares.